Decodificando. Una jornada más. Cheques. ¿Cómo conseguir cheques? Con Eddie Babenco. Nacional Rock.
Muy bien, muy bien. Digo, 20 para las 7 de la tarde. Hay información de hoy, mucha gente estuvo hablando, no queremos que nadie se confunda. Por ley se autorizó en la Argentina el uso terapéutico del cannabis, ¿no? Mucha gente dice, ¡está marihuana! No, pará. ¿No? Es una autorización, claro, para el uso terapéutico, paliativo, ¿sí? De, bueno, el cannabis y sus derivados, los aceites, etcétera, para tratamientos, para personas que, ¿no? Que, bueno, que tienen problemas de salud y con los que ha funcionado el tratamiento con, en algunos casos, con aceite de marihuana. La verdad que es un paso interesante. Según lo que estuve hablando con gente que, bueno, que estuvo trabajando y militando también para que esta ley se aprobara en el Senado, hay cosas que todavía están en el camino, ¿no? Hay cosas que todavía deben seguir peleándose. Esto no es la solución al problema de estas familias que, por ejemplo, no tienen habilitado el autocultivo, ¿no? Entonces dependen de, ¿no? De un sistema, de una organización, de un montón de otras cosas, y es otra de las batallas que están dando. Es un tema interesante. La verdad es que es la primera vez que se abre este asunto así en nuestro país. Creo que era un debate pendiente. Creo que también respecto a las legislaciones de los países más avanzados estamos muy, muy, muy detrás. Pero la verdad que, bueno, en este sentido por lo menos es la posibilidad primera para que las personas que están sufriendo una serie de enfermedades tengan por lo menos el acceso sin problemas al aceite. Veremos ya cómo, ¿no? Porque en tal caso será el monopolio del Estado que podrá, ¿no?, sembrar las plantas y extraer el aceite, etcétera. Bueno, para poner un poco de claridad sobre todo esto, la confusión general, nuestra propia confusión, nuestra, bueno, la información, ¿no?, circula a veces parcialmente. Llamamos a Gabriel Ginkus, que es abogado de Mamá Cultiva y también forma parte del Centro de Estudios de Cultura Canábica. Gabriel, ¿cómo estás? Soy Eddie Babenco, acá con Fede Benítez, te saludamos. ¿Cómo andás?
Hola, ¿qué tal, Eddie? Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes. ¿Estás contento por lo que pasó? ¿Sentís que la situación todavía no termina de cerrar?
No, yo hoy, después de la jornada que viví, o sea, todavía es muy difícil. Yo sé que vos me vas a hacer preguntas que la gente, porque el teléfono no paró de sonar hoy, a ninguno de los miembros de la ONG, ni, bueno, de los que estamos trabajando hace muchos años en esto. Ayer fue un desborde de alegría, porque obviamente después de muchos años escuchar que 58 senadores y ninguno en contra, sobre tabla, sin debate, aprobaron una ley que es la mejor ley, no. ¿Es la que más nos hubiera gustado tener? No. No responde, no le da respuesta a mucha gente que hoy tiene una problemática que hay que atender. ¿Abre un camino esperanzador y súper interesante? Sí, sin ningún lugar a duda. La Argentina, vos dijiste algo recién, que estábamos bastante atrás. Los anti, digamos, te dirían, estábamos al borde del abismo con el tema de la droga que nos invade y hemos dado un paso al frente. Para nosotros ese paso al frente no fue al borde del abismo, todo lo contrario. Nos dimos vuelta y volvimos a caminar por donde tenemos que caminar, la zona del debate, la discusión, de la información y de la formación. Y en ese sentido, esta ley abre un camino fecundo, según cómo se lo utilice, como todo instrumento que el hombre crea. Y la ley no deja de ser un instrumento que el hombre crea.
Vamos totalmente. Tengo esta curiosidad porque no lo sé, posiblemente vos lo sepas, si no lo dejamos pendiente para averiguarlo, pero ¿en qué contexto se prohíbe la marihuana en la Argentina?
Bueno, la marihuana en la Argentina principalmente se prohíbe en cumplimiento de normas internacionales.
Bien. ¿En qué año? ¿Te acordás más o menos?
Mira, las convenciones internacionales contra los estupefacientes de las Naciones Unidas, a la que la Argentina forma parte, comenzaron en el año 61, yo te diría, yo no soy el especialista en materia penal,
sí.
Lo que sí te puedo decir que por los años 70 hubo una ley de droga bastante dura, hubo un momento, el único momento donde acá la convivencia con la droga fue más dúctil, fue en la época de Alfonsín, que fue por una interpretación jurisprudencial, lo mismo que estaba vigente ahora desde hace unos años con el fallo que todos nombran Arriola, que pocos leen, lamentablemente, sí. Y que hace poco las Naciones Unidas, a través de la GIFE, que es el organismo que regula lo que es el área jurídica de la lucha contra la regulación de los estupefacientes. Pero también hay algo, nosotros estamos hace mucho estudiando esto, y la verdad es que cómo puede haber países que la tienen permitida para investigación. Vamos a tratar de circunscribirnos nada más al uso medicinal, porque no quiero meterme todavía en arenas movedizas de otros aspectos.
No, la marihuana tiene otro costado, que es el uso recreativo, que sí, también es el uso mayoritario, además, ¿no?
Claro, pero va de la mano de otros consumos. Entonces, si nos metemos a hablar de ese tema, tenemos que hablar de un montón de otros consumos, sí, que en el mundo han merecido distintos abordajes políticos, a partir de que si uno ve bien estos tratados internacionales, que tienen una curiosidad, uno se adhiere y puede hacer reservas, es decir, puede decir, esta norma está muy bien, lo que dice el tratado internacional, pero algunos aspectos no se van a aplicar en la legislación interna de mi país. Sí. Lo cual, no quiero meterme en temas académicos, pero uno diría como que los tratados internacionales tienen mucho de facultativo. Dejan mucho al arbitrio de los estados.
De cada nación.
Algunos no, algunos son obviamente una norma de cumplimiento claramente, pero estas son normas de adhesión, sí, y están escritas en un lenguaje bastante ambiguo, porque tienen que dejar feliz a mucha gente. Claro. Pero no,
¿sabes por qué te lo preguntaba? Te lo preguntaba, sí, porque, digamos, si esto forma parte de la historia argentina desde la década del 60 o principio de los 70, digamos, sí, que siendo la marihuana una planta milenaria, sí, el proceso de prohibición, ¿no? Que siempre, como toda ley es una especie de arbitrariedad, decía. El proceso de prohibición es muy cortito, ¿no? Es como en la historia, si uno piensa en la historia de la Argentina, son solamente 30 años, 40 años, 50 años.
Sí, es más, te puedo tirar un dato, esto está en las redes y en la revista THC, que es uno de los medios que más idóneos en el tema desde todo punto de vista. La Argentina estuvo en algún momento entre los países que producía lo que se llama el cáñamo industrial. Hay un pueblo que da testimonio de esto, que es el pueblo de Jauregui, está acá a 80 kilómetros de Buenos Aires, al norte, al lado de Luján.
Sí.
Y ahí funcionó una hilandería que hacía yute con cáñamo industrial. Entré en la internet, vas a ver las plantas, son plantas de marihuana, de cannabis industrial, que es una forma más del cannabis. Y en realidad, vos hablaste de la prohibición y de la Argentina, ¿hace cuánto está? La Argentina, por su posición geopolítica, para no hacer un debate medio, meternos en temas que no son divertidos, ¿no? Pero la prohibición viene de los Estados Unidos del año 40. De ahí viene la prohibición contra una planta que fue hasta el mediados del siglo pasado una planta que se industrializaba, se utilizaba. Googleé en los diarios de época para saber publicidades con los goteros. Las farmacias no eran como las conocemos nosotros, no era Pharmacity. Ibas al boticario y te armaba el remedio haciendo mezclas. Y el cannabis, además de otros componentes que hoy son considerados drogas prohibidas, o sea, drogas penalmente prohibidas, ¿sí? Porque la palabra droga también es vaga y ambigua. Hay drogas permitidas y hay drogas prohibidas.
Claro.
La marihuana tiene, lamentablemente, en contra, es que es una planta con la cual se puede hacer tantas, pero tantas cosas, tantas. Yo le pido a la gente que googlee, porque no quiero hacer de esto una nota académica, pero tiene miles de usos.
Sí, bueno, de hecho,
las velas, colombino con velas hechas con cáñamo.
Cáñamo, claro. No, recuerdo una historia, no sé si la leí hace mucho y no me acuerdo los detalles principales, pero pero me acuerdo que la historia principal, que es William Hearst, el magnate de los medios norteamericanos, tenía...
Está bien informado.
Tenía que producir papel para sus diarios, ¿no? Y compró unos terrenos y una planta procesadora que procesaba pasta a base de madera, de árboles, ¿no? Pero en el mismo momento alguien había hecho un negocio mejor con plantas de cáñamo, con plantas de marihuana que también sirven para producir papel.
uno y como, de los mejores papeles.
Y como estaba en desventaja, claro, como y se producía más barato, y como él se dio cuenta que se equivocó y estaba en desventaja con el tema, digamos, económico frente a la productora, a la producción de papel que podían generar otros, se decidió a generar esta prohibición de la marihuana, a impulsar a través de amigos, senadores, familiares, etcétera.
Bien.
Es un poco
bien,
así,
bien,
¿no?
Bien rumbeado, es así, yo, hay nombres. En realidad, esto tiene que ver también con una empresa muy importante que se llama DuPont, que sacó al mercado los tejidos sintéticos, el stretch y todas esas de los años 60, y que tomaron furor en los años 60. Y justamente este dueño de un mega medios de los Estados Unidos, hay un castillo en California que era de ellos, que de esta familia Hertz, el papá de Patty Hertz, que después fue una famosa subversiva norteamericana.
Sí, no fue muy subversiva en realidad. Bueno, fue es un caso divertido.
Era la nena mala de un papá que justamente era un pulpo económico, sí. Y tenía una relación de familiaridad y sociedad con un senador que era accionista de DuPont. Una de las razones por la que también se prohibía, porque se hacía mucho textil con el Manuel Belgrano, uno de los principales padres de nuestra nación, cuando era secretario de Comercio del Virreinato, años antes de la Revolución, ya tenía escritos sobre la importancia de la plantación del cáñamo como un promovedor de la economía familiar, de la riqueza familiar. En términos modernos, es un commodity que vale mucha guita, o sea, más que la soja. Es menos contaminante, tiene agronómicamente también, hay tanta información en internet si uno se la sabe
buscar. Sí, claro, hay que buscarla.
Nuestra Facultad de Agronomía hace 2 años consiguió un permiso a partir de unas jornadas que se hicieron en la Universidad de Quilmes hace 3 años, que para mí fueron el hito que inauguró esta manera de abordar la marihuana, una manera un poco más científica y menos prejuiciosa, que concluye, te diría, prácticamente con unas jornadas que se hicieron el otro día en el Ministerio de Ciencias, en el marco de un programa del CONICET, que está metido en la ley, que yo celebro, que todo me parece algo súper interesante. Hay muchos desafíos en esta ley para el Estado, eso está bueno, y hay muchos desafíos para el pueblo, para el usuario, porque hay que proveer esto a quienes hoy tienen una necesidad urgente, que no puede esperar todo lo bueno que trae esta ley para el futuro. Y esto es otro desafío. ¿Cómo hacemos para asegurarle hoy la importación de productos idóneos a todos los enfermos? Porque hay productos que hacen efecto a unos y a otros no. Hola.
Sí, estoy acá, te estaba escuchando, no pensé que ibas a terminar la frase, pero sí, se entiende lo que decís. Ahora, me queda una duda respecto de cómo es el asunto de esta potestad del Estado para generar la marihuana, para poder brindarle después a todos los enfermos que lo necesiten.
Es un desafío hermoso que tiene el Estado. Mira, yo quiero decir algo, porque la verdad, estamos muy en caliente, muy motivados. Ayer yo vi escenas de gente que conozco de hace muchos años, que ha comprometido su libertad individual ayudando a gente gratis. O sea, no hay acá, hay gente que lucra, como en todos lados, echa la oportunidad, aparece el que te la vende. Hay gente vendiendo aceite de marihuana, de cannabis, como hay que llamarlo. Sí, hay gente vendiendo. Sí. Hay gente vendiendo aceite de muy buena calidad, hay gente vendiendo de mala calidad, pero como no hay control, es una ruleta rusa.
Pero es verdad. Entonces, lo que vos decís, hay mucha gente que se compromete con las causas, incluso no teniendo por ahí ni siquiera un familiar directo, ¿no?
Es correcto.
Compromete su libertad, produce y se lo da a las personas que lo necesitan, ¿no?
Y yo, como abogado que he defendido a alguno de estos, te digo que viven de otra cosa. Esto lo hacen por solidaridad, algo que el pueblo argentino es. No nos engañemos, nuestro pueblo es espectacular. Tenemos la desgracia de ser un pueblo inocente, de querer creer siempre. Siempre creemos todo, pero en esa creencia, en querer creer, se logró esto, porque lo que yo quiero rescatar es que el 7 de abril del año pasado se presentaba en Sociedad Mamá Cultiva Argentina. Hasta ese momento, la lucha de las organizaciones que son las que han sostenido a esta gente que ha comprometido su libertad, que son las organizaciones canábicas, se, se, se centraba en el derecho individual de que cada cual tiene que hacer lo que quiere con su cuerpo, para decirlo llanamente y no entrar en disquisiciones filosóficas.
Sí, no, es un derecho constitucional, ¿no?
Es un derecho constitucional lo que defiende el fallo Arriola, que hoy las Naciones Unidas, a través de la GIFE, hay un dictamen que se va a conocer en unos meses, nosotros ya tuvimos acceso a él, que recomiendan hacer apegarse a esta doctrina a la República Argentina. Es decir, que nosotros, y quiero decir lo siguiente, la ley que salió ayer, tanto como el fallo Arriola, es democracia directa, en el sentido que viene de abajo hacia arriba. Hoy vemos a los diputados que son un engranaje fundamental de esta maquinaria, que están en la tele, pero no son los que nos acompañaron, los que nos prestaron el oído, pero esto fue pura militancia, militen porque sale, lo vimos con la ley de género, lo vimos con la ley de matrimonio, somos un país que si decide pasa al frente, estábamos atrás en la cola y hoy estamos en una mesa octogonal con protagonistas que muchos quisieran estar, desde nuestros dos compañeros, Chile y Uruguay, hasta Canadá, Israel, Estados Unidos, Suiza.
Portugal,
sí, Portugal con algunos problemitas, pero pongamos Portugal, Chile también tiene algunos problemas, pero lo que quiero decir es que son ejemplos de democracia directa, donde lo que lo logró fue la gente, la insistencia, la perseverancia, mostrar, educar, formar, informar, que son las tres palabras que a mí me salen, y por eso necesito, si ustedes me permiten, hay gente que está atrás de todo esto, que no se la nombra, son gente de medios, porque esto lo logró la gente de la revista THC, no me cabe ningún... A ver, no, lo logró mucha gente, pero la revista THC fue la ventana donde mucha gente se pudo mostrar. Si ustedes ven las miles de páginas que hay en estos 10 años de revista, desfilaron todos los que están en estas organizaciones formales o informales que ponen en riesgo su vida, profesionales de la medicina, que han puesto en riesgo su matrícula, todos con la convicción de que no estamos haciendo algo que está mal, y creo que la convicción se abona con la legitimación que te da la gente. Legitimación que no es lo mismo que legitimidad.
Sí, además está el hecho, perdóname Gabriel, está el hecho científico, sí, concreto, ¿no? De que, digamos, hay gente a la que le ha mejorado la vida notablemente, chicos enfermos, gente grande, enferma, con distintos problemas, epilepsia refractaria creo que es el problema más importante, pero un montón de otros problemas también.
No, te vas a sorprender, el cáncer. Porque, ojo, no quiero decir con esto que cure, pero que tiene, por lo menos yo tengo, con esto hemos conocido usuarios de todo tipo y tenemos testimonio de todo tipo. Lo que yo saco de todo esto es que a todos les mejoró la calidad de vida. Morirte de pie, y disculpame, no haciéndote encima, me parece que es una diferencia. Quien ha estado al lado de una persona que padece, se padece desde lo estético, se padece no solamente desde la enfermedad orgánica, desde lo estético, desde lo familiar, desde lo social. Hay enfermedades que desprenden olor, que hace que la gente se guarde y no sale, hay gente valiosa que tiene cosas para aportar, y nos estamos perdiendo de ciudadanos que los mandamos a guardarse simplemente porque faltaba esto. Faltaba terminar de, como sociedad, poner los huevos sobre la mesa y decir, debatamos, porque acá hay países que, y esto le va a gustar a los países, a los gobiernos que ven todo el lado, digamos, pragmático de la situación. Canadá gana 14 mil millones de dólares en medicina canábica.
Sí. ¿Sabes que a mí me sorprendió? Acá todavía estaba el tema del debate, en un viaje a Nueva York, ver a la gente que estaba militando, y militaban con un colectivo gigante, todo pintado de negro, que en verde decía, cannabis is business, cannabis es negocio, ¿no? En la forma, por ahí es la lógica de cada país y la cultura de cada país, ¿no?
Todo, el alimento es negocio y es algo sagrado. Entonces, si el alimento es negocio y nadie te saca el alimento y es sagrado, esta planta que nos acompaña hace 6.000 años, a mí me parece un pecado de soberbia de la humanidad prohibir una planta. Vos podés prohibir el uso o regular, porque también la palabra prohibir está complicada, porque las GIF, los tratados internacionales son regulatorios, que del aspecto, si no, no habría morfina. Entonces, no nos equivoquemos, es un aspecto regulatorio. Las únicas cosas que están prohibidas ponen en la lista de elementos químicos, de componentes químicos, plantas. Hay tres plantas en los tratados que prohibir una planta, la planta crece y por algo crecerá. Investiguemos para qué está puesta ahí por quien vos quieras creer que la puso, ¿no? La naturaleza, el Big Bang, Dios, Alá, Adonai, no sí. sé, pero está. Está antes que nosotros y nuestros antepasados se sirvieron de ella. La medicina como la conocemos nosotros, ¿qué tendrá? ¿400 años? ¿500 años? Antes no había facultad de medicina. Había un chabón que probaba con ensayo error. Algunos se morían envenenados, otros no. Y los grandes descubrimientos fueron así.
Bueno, más o menos es el sistema que se sigue usando ahora, ¿no? Nada más que está regulado por la
laboratorio. Sin ningún lugar a dudar. El otro día en esta jornada del CONICET, y pocos días después se logró esto, creo que todo fue sumando en estos últimos años. Había gente ahí que está estudiando esto hace años y que venían con experiencias de acá, de los hermanos de los países de al lado. Esto se viene usando hace tiempo y vos te das cuenta de que hay acá un conocimiento negado. O sea, hay otras razones. Yo, la verdad, mirá, esto da para... Ahora, por supuesto, hay un marco legal. Yo esto lo celebro, porque ahora estamos jugando en una cancha delimitada que a nosotros, los que estamos formando las leyes, nos da un poquito más de seguridad cuando me preguntan ahora, che, ¿puedo fumar? Mirá, no. O sea, depende. Vos sos un usuario medicinal, hiciste lo que hay que hacer. Yo les diría a todos los que son usuarios medicinales, corran, empecemos. Ayudemos al Estado a regular. Yo creo Bien. Que va a llevar tiempo regular. Quiero también ser un poco razonable en este momento de tanta emotividad, de haber habido visto amigos quebrarse porque esto fue algo que no es un antes. No,
seguramente después, tiene que ver con la salud concreta de un montón de gente, ¿no? Y entonces es evidente que esta gente que estaba peleando por esto ahora. La gente los iguala, además. O sea, no es una. Pero ahora, digamos, de alguna forma el Estado reconoce, no se tienen que esconder. La cuestión es mucho más, más práctica, ¿no? Más fácil, más sencilla. Y en definitiva, eso también contribuye a la mejora de la calidad de vida. No solamente, ¿no? La posibilidad de acceder, sino acceder en un marco legal, ¿no? Eso cambia absolutamente todo.
En un marco legal, en un marco de generación de fuentes de trabajo que el país las necesita, de generación de riqueza, de conocimiento. Yo espero que nuestro querido presidente se dé cuenta que acá no va el veto, no va. Esto es algo que lo luchó la gente, y si viene de abajo, nuestra Constitución nueva habla de tiene mecanismo de democracia directa. Bueno, nosotros no usamos esto, salió de otra manera, pero salió. Bien. Salió, y tengo que reconocer algo, y es que los representantes en las cámaras del partido gobernante pusieron lo suyo, porque también es cierto que a quienes hoy están reporteando es a legisladores a lo mejor de otro color que el oficialismo, pero tuvo el oficialismo desde su presencia en la Cámara hasta acá de decir, bueno, la nación argentina quiere debatir, quiere investigar, quiere que esto esté en todos los lugares.
Y
la justicia lo viene diciendo hace mucho, la justicia viene en algunas jurisdicciones apoyando a los usuarios, tratando de no hostigarlos o y también tengo que decir que algunas partes de las fuerzas, algunas fuerzas de seguridad también están entendiendo que el allanamiento es para otra cosa.
Totalmente.
Yo pido que por Funaro, que está hoy todavía está en condición de domiciliaria, sí. La empecemos a ver su caso, veámoslo con el marco de esta nueva normativa, que si bien todavía no está regulada, ya es norma. O sea, le faltan unos días, falta que el escritorio del presidente no esté en la pila de la vetomanía. Yo pido, por Bien. Favor, esto es una lucha legítima, que él es un tipo que tiene que demostrar valentía, Yo no voy a decir si me gusta o no me gusta, pero es el presidente.
Sí, no es lo relevante ahora, lo relevante ahora es esta...
Bueno. Lo relevante es darle una respuesta que crea que hay una... Esto es la punta de un iceberg, debajo del iceberg hay 10 veces más de información, de gente, hay mucha gente que la usa hace mucho tiempo y termina en cana y no es justo. Tendría que terminar en una clínica donde la tendríamos que ayudar a pasar un buen momento a ella y a su familia, porque el entorno familiar también se ve afectado y esto ha traído mucho alivio al entorno familiar.
Desde ya.
Y la salud es lo que los organismos internacionales definen como salud. Y al estar nosotros también bajo la égida de esos tratados internacionales y prima la salud, la definición de la salud que hoy da la Organización Mundial es de un bienestar, y el bienestar también es en la muerte. Todavía nos debemos un par de charlas los argentinos, pero hoy no quiero pedir más, no, déjenme disfrutar.
Hasta acá está bien, hasta acá por hoy, hasta acá está bien, mañana...
No, empecemos, claro. Esto es un llamado a madurar, a estudiar. Acá hay materia de estudio, de investigación, esto es fuente de investigación, de trabajo, de conocimiento. Es una maravilla lo que estamos por hacer, no lo manchemos con el codo, equivocándonos. Uno de los grandes ítems que tiene esta ley es que lo puso en la esfera del Ministerio de Salud.
Bien, claro.
El problema de la droga es un problema
en el marco represivo,
de salud, no es un problema de seguridad.
Totalmente. Bueno, Gabriel, la verdad es que queríamos hablar con vos, sabemos de tu trabajo en este sentido. Te mandamos un abrazo, gracias por aclararnos.
Yo te pido un segundito, porque yo quiero un reconocimiento, yo me voy a olvidar de gente, pero principalmente a la persona que a mí me volvió a meter. Esto para mí es una cuestión de derechos humanos, y yo milito en derechos humanos desde los 19 años, tengo 53, tuve mis momentos de alegría, momentos de mucha congoja, de querer irme a la mierda, pero le digo a la gente que vale la pena volver de la mano de gente como Luis Osler, que es un gran activista, un abogado, de los que debería haber muchos en la matrícula, porque tiene su actividad, pero también da su trabajo sin pedir un mango a cambio, por la libertad y los derechos de la gente. El tándem que forma la gente THC, Alejandro Sierra, Sebastián Basalo, Martín Armada, Emilio Ruchaki, me voy a olvidar de gente, Mercedes Cabral, en fin, todo el grupo de periodistas que pusieron su libertad en juego para que esto hoy sea real, y que ayer estallaron porque hace 10 años que se juegan su libertad individual. No me quiero olvidar de la gente, de los cultivadores que estaban ayer ahí, de Valeria Sales y las mamás que cultivan, porque cultivan y juegan su libertad por sus hijos. Toda esta gente, y hay más nombres, pero sí, me olvido.
Estoy seguro de que son, muchos, pero...
La que estuvo durante un año rompiendo los esquemas de nuestro sistema jurídico legal y informativo para que se debatiera, y hubo mucho debate en los medios. Esto es impresionante, la presencia de los medios. Ayer en la Cámara de Senadores estaban todos los que estaban desde el principio y los que se fueron agregando después, y esto está bueno. A mí no me gusta esto de, che, nosotros estamos al principio, bárbaro, joya, ayúdanos a seguir fomentando esto, porque mirá cómo se fue subiendo gente al tren. Hay gente que se está dando cuenta, mirá, no sé si lo que me contaron es verdad, pero déjame que lo estudie un poco más, porque acá hay algo raro. Bien. Bueno, estudiemos, informemos, ¿no?
Muy bien. Siempre una invitación a estudiar es interesante, y también ¿no? A despejarse, ¿no? De por ahí de ideas preconcebidas, de cosas que uno le pone en la cabeza a veces y no entiende bien, ¿no? La verdad que está bueno poder ver el panorama completo, y esto creo que ayuda. Gabriel, te mandamos un abrazo grande, gracias por este rato de
charla. Y te digo que si viene de una planta, escuchémosla. De una planta, de todas las plantas, escuchémosla. Después veamos qué hacemos.
Muy bien,
muchas gracias.
Un abrazo.
Por esta ventana. Gracias,
por favor. Gracias. Gabriel Shinkus, entonces, abogado de Mamá Cultiva, está contento, está exultante, ¿no? Es una pelea, una batalla, ¿no? De muchísimos años, hay que entender, ¿no? Esa situación, cuando uno pelea y pelea y pelea por algo, en lo que hay que, digamos, un trabajo en el que hay que también cambiarle la cabeza a mucha gente, ¿no? Despejar, preconceptos que no suman, etcétera, etcétera, y saber que de esto depende también la felicidad y el bienestar de mucha gente, de muchas familias. La verdad que se entiende también, ¿no? El estado de emoción en el que estaba. Gabriel Shinkus, entonces, abogado de Mamá Cultiva, miembro del Centro de Estudios de Cultura Canábica, nos contaba su visión acerca de esta nueva ley que autoriza entonces el uso terapéutico y paliativo del cannabis en la Argentina.